Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Bueno, es la segunda parte de La Chora Interminable, que la semana pasada, si se lo perdieron, lo pueden oír en podcast, esta chora bizarra, ¿no?
Sí, o sea, que ya es entrado 2020, pero por el otro lado, la cuestión temporal se nos patina mucho en La Chora, porque como el marco de la FIL, te fijas que abarca mucho, ¿no? O sí. sea, digo, incluso hay gente que ya vive en la FIL todo el año, ¿no?
Sí, sí, ya, entonces aquí con nosotros están el señor Patán, el señor Rosas, que tienen un libro que se llama México Bizarro. Y la semana pasada ya hablamos un poco de eso, pero yo quiero que me platiques de tu participación en esta serie de Hernán Cortés. ¿Cómo fue o qué pasó?
Fíjate que es una historia muy curiosa, porque ya ves que generalmente un libro da como origen una serie. Aquí la serie ya estaba terminada y entonces nació el libro, porque la productora, que es Dopamine, junto con TV Azteca, que es la otra productora, coproductora, dijeron, necesitamos un libro que pueda complementar a la serie. Entonces, pues en 8 capítulos realmente no puedes contar con tanto detalle la historia y que Cortés y todo eso. Además, yo siempre lo he dicho, a ver, vean la serie histórica, o en este caso Hernán, como una serie, es decir, como una novela histórica. No empiecen a buscar, es que eso quizá no es posible, porque, o sea, tienes que verla con mucha relajación.
Sí, sí, sí.
No
sí.
estar pensando en que si llegó Cortés y entonces, pero no fue así, sino lo nombraron asado. Está bien documentada la serie, pero evidentemente hay muchas licencias literarias o licencias líricas, si quieres llamarle así, para poder contar bien la historia. Por ejemplo, nunca vamos a saber si realmente Marina y ella, él tenían un romance, ¿no?
¿Cómo que no? No me digas
no. Sacar a romper nuestro mundo de muñecas.
Sí, sí, es que con Rosa siempre es así.
Entonces, se acercan a Planeta. Planeta es la editorial a la que se acerca Círculo Editorial Azteca para hacer un libro. Entonces me lo propone Gabriel Sandoval. Y entonces yo agarré los 8 guiones. Nada más lo leí de una embarrada, pero me dejaron hacer la historia como yo quería. No necesariamente tenía. No, mi libro no sigue
la historia,
de la serie. Todos se mueren también al final. Pero entonces yo cuento exactamente sobre los personajes. Voy contando cómo llega Cortés, pero con mucho más detalle.
Ok.
Y entonces tú puedes ver la serie y luego, si quieres, comprar el libro y leerlo, y entonces te complementa. O puedes ver nada más la serie y no leer el libro, o nada más leer el libro y no ver la serie. O sea, son como 2 productos que van paralelos.
Ok. Tú sabes, me quedo Patán, que está haciendo Spielberg ahorita la preproducción. ¿Sí? De la de Hernán Cortés.
Sí.
Ahí en el estudio Churubusco.
Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tanto Hernán Cortés? ¿Qué?
Pues,
son,
mira,
los 500 años, ¿no?
El año pasado se conmemoraron los 500 años.
Y en 1521, o sea, en 2 años, pues la conquista en Tenochtitlán, ¿no?
Y porque nuestro amado líder trajo a colación que España pidiera perdón a los pueblos originarios.
Porque el fraude empezó con Hernán Cortés.
Exacto.
Y si lo ven, Hernán Cortés trajo. Yo me permití tuitear. Ajá. Y entonces me cayeron los bots. Dice el presidente que los fraudes electorales empezaron con Cortés. Digo, pues, ¿cuántos años tiene el licenciado Bartlett, no?
Sí. Yo lo vi. Sí. Yo lo vi en vivo.
Y se me dejaron ir con todo, mano. Sí, bueno. Pero lo que quiero decir es, sí, yo creo que, aparte de los 500 años, el presidente, que pone en la agenda cosas muy extrañas, hay que decirlo, por ejemplo, trata de no poner la seguridad pública, pero pone a Hernán Cortés. Pues se ha dedicado como a, iba a decir, a construir una imagen de Hernán Cortés. No es cierto, más bien como a repetir una imagen que Hernán Cortés tuvo en los años, pues, francamente más bizarros y más simplones del nacionalismo revolucionario mexicano, ¿no? Ajá. O sea, esa idea como de llegaron los españoles malos, Estaban los pueblos originarios buenos y de entonces nos llegó la chingada, ¿no? Esta cosa como un poco acartonada, cuando pues todos sabemos que los tlaxcaltecas se sumaron a la causa cortesiana, pues estaban hasta la madre
hasta
de
la
que
madre,
les arrancara,
¿verdad?,
el corazón, sí, claro, con obsidiana, ¿no?
Oye, pero no han visto los memes que surgieron en los últimos, en las últimas semanas, desde que salió la serie. Ahora quieren venir a decirnos que Tlaxcala sí existe.
No,
sí.
No le digan eso a Karin, que está aquí afuera, porque Karin sí es de Tlaxcala, ¿eh? No,
es neta. Oye, aparte se me hizo bien buena onda que es una experta en chiles en nogada, ¿verdad?
Ah, sabe mucho chiles en nogada.
Sí, ¿eh? Ah, nomás para que hago así. Okay. Sí. ¿A ti que te gusta lucir? Que,
sí, que yo soy experto en eso.
Sí. Aquí les manejamos la torta ahogada, ¿no?
Sí. Y ahora, este Bardem de Spielberg, este Hernán Cortés es Bardem. Es Bardem, o sea...
Ojalá, yo creo que... me imagino que la estrenarán en el 2021.
Sí.
Que, porque ahí sí... ahí se van a cumplir el 13 de agosto, que cuando cae Tenochtitlan, los 500 años, ya finalmente de que nacemos como México. Bueno, primero la Ciudad de México, seríamos el virreinato de la Nueva España, pero ahí es donde salimos. No estábamos antes de eso. O sea, antes de eso estaban los otomíes, los mixtecos, los zapotecas, etcétera, cada quien mirando por su lado, pero no era un paraíso idílico que de pronto llegaron los españoles y entonces sorprendieron a los indios recitando poemas en las calles y comiendo flores.
No, a ver. Trajeron el fraude electoral y ya nos explicó Jesús A. Rodríguez. En mis tiempos se decía saca para que nos pongamos igual, pero eso fue hace muchos años.
Saca tracks.
Sí, ¿no? Ya nos explicó que también trajeron las carnitas. O sea, la culpa de el colesterol malo y del fraude electoral vienen a ser de Hernán Cortés. Está chido, ¿no? Entonces,
¿existen los, en las series históricas, se consideras que puedes ser un spoiler? Es que te quería preguntar, ahorita no tengo claro, ¿cómo murió Hernán Cortés hoy?
En su cama de viejo, pero el 2 de diciembre de 1547.
Sí.
No, el
otro... ¿En México no?
No, en España.
No, en España de regreso.
Y luego lo trajeron para acá, pero le fue como en feria porque lo enterraron como 8 veces, lo inhumaron, lo volvieron a enterrar hasta que finalmente escondieron sus restos en el templo del Hospital de Jesús en México, porque la gente... Cada vez que había algún problema para México, alguna epidemia, ¿quiénes fueron los españoles? Entonces se le ocurrió, en vez de ir al Ángel a celebrar, o como ahora, era, vamos por los restos de Hernán Cortés, vamos a sacarlos y los llevamos al quemadero de San Lázaro.
A volverlos a pulverizar.
Entonces, sí, una animadversión contra los españoles, en cierto modo justificada, terminando la independencia. Pero luego, como decía Patán, en los años 30, los muralistas comunistas como Diego Rivera se encargaron de poner a un Hernán Cortés sifilítico, contrahecho, todo color verdoso. Por ejemplo, en el Palacio Nacional, ese es el Hernán Cortés,
sí,
que pone.
Sí, yo creo que el muralismo, que era muy eficaz, yo creo, desde muchos puntos de vista, contribuyó, habría que investigarlo más a fondo, pero yo creo que contribuyó determinantemente a convertir a Cortés en el malo.
Ajá.
Yo creo que era más complicada que eso la cosa. Además, era un personaje sofisticado, ¿eh? O sea, era un tipo que escribía bien, digamos, era un tipo leído, era un tipo... Tenía sus ondas, pues.
Ajá. Digo, pero, supongo bastante hábil.
Pues yo creo que era muy hábil políticamente, ¿no? Y estratégicamente, porque, pues, oye, eran unos cuantos...
O sea, no llegaron a ser más de 1,200 españoles desde que llegan en 1519 hasta que cae Tenochtitlán. 1,200.
Y con eso armaron un desmadre.
Porque se aliaron con los que odiaban a los...
Los tlaxcaltecas, etc.
Los aztecas eran el PRI en el 2000.
Así es.
Pero todo... no se llamaban los aztecas, ¿no?
Los mexicas.
Es que azteca.
Los mexicas,
¿no?
Los mexicas. Mira,
eso ya también son los puristas. A ver, Se supone que eran aztecas cuando salen de Aztlán.
Ajá.
Que ahí es donde empieza nuestra tragedia en México, ¿no? Por lo que se tardaron. Sí. Salen de Aztlán.
Se tardan 200 años. No me acuerdo,
en el 1116, ¿no? Y fundaron hasta 1325.
Sí.
De Tepic, no, es Nayarit, de Nayarit a la Ciudad de México. Pónganse en Google Maps.
¿Cómo?
Y debieron haber llegado en 7 días, 18 horas.
¿Cómo?
No mames.
¿Y por qué fue la tardanza?
Yo creo que se fueron.
Se fueron por la sombrita.
Se la llevaron leve. Pero se supone que entonces está bien dicho que digas aztecas cuando salen de Aztlán y mexicas cuando fundan México. Pero a mí ya me es totalmente
Fundaron muy mal, mano, porque no pensaron el futuro de un aeropuerto con agua ahí, cabrón.
Sí, 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 sí. Pero no los contaminaban con carne de puerco.
No, la verdad es que es interesantísima la historia. Los mayas tenían también lo suyo y además era como más amplio, ¿no? Los mayas no estaban nada más en la parte de la península yucateca, sino se iban más para abajo, ¿no?
Sí, todo lo que es Centroamérica. Guatemala. Sí, no, era otro imperio. Ahora, también lo que nunca tenemos en mente, parece que siempre todas las culturas estaban al mismo tiempo y no. El esplendor de los mayas había pasado 300 años antes de que los aztecas llegan a...
Sí, quedaban reminiscencias.
O sea, la última gran civilización es los aztecas. Ya habían pasado los mayas 1, los mayas
2.0. Bueno, los olmecas, al principio de todos.
O sea, acuérdense, ¿no? En nuestro libro de texto decían... La madre de las culturas.
Exacto,
¿no?
La madre olmecas, de las culturas.
Ese era el típico, sí.
Y los chichimecas, y los mixtecos, y los zapotecas. Todos esos habían pasado. Y, digamos, donde empieza la línea recta ya de la historia mexicana es con los aztecas, que ahí ya sabes perfectamente, fundan, quiénes son los tlatoanis y cómo llegan.
Fíjate, cuando estaba yo en la primaria, teníamos un maestro de historia que a mí la historia siempre me gustó. Y nos narraba la historia padrísimo, pero nos hacía copiar del libro de Alvear Acevedo las historias. Uh-huh. Y entonces eran planas que eran de hueva. Y todos estábamos de acuerdo en el salón de que empezabas a escribir. Llegaron los toltecas con los aztecas. Empezabas bien y luego ya veías. Entonces Meteoro llegó y su hermano Rex. Sí. Está viendo las caricaturas. Y metías otras cosas y te ponía 10 porque él nada más veía lo del principio, te ponía 10 y adiós. Ah. Pero por culpa de un pendejazo que se...
Le dio el pitazo.
No, le dio el pitazo. Empezó mal. O sea, el güey se apellida, creo que todavía vive Ramos, el güey. Empezó escribiendo... y decía la pregunta de cómo se diferencian los toltecas de los olmecas. Dice, porque los toltecas tenían cara de pendejos. Así. No. Y entonces empezó a leer el güey y dijo, ¿qué pedo con este cabrón? Todo está, o sea, puros chistes y mamadas. Y empezó a ver los de los demás. Dijo,
hay que seguir los protocolos. Sí, o sea, lo que yo siempre le digo. O sea, hay protocolos que seguir. Un párrafo, por lo menos en serio. Y luego, en mi escuela, la mamada que hacían, yo nunca me atreví, la verdad, pero era... Empezar a poner, pues igual, ¿no? Hazte cuenta, ¿no? Los olmecas y tal, y luego, profe, si sigue leyendo en este momento, firme aquí, ¿no? Y luego seguía, güey, ¿no?
No, está chingón.
Sí, claro.
¿Tú fuiste fan de la historia? ¿Eras buen alumno, Alejandro?
Uy, sí. Mi maestra en la preparatoria le cagaba yo porque la corregía.
Le hacía el clásico sangroncito.
Sí, le hacía como el señor Miyagi, así le hacía, así como, o sea, como diciéndole, sí, está bien, maestra, sí, hizo bien esa.
No puede ser, insoportable.
Un día me acuerdo, llevaba puro 10 en el último año de la prepa en historia y entonces... no sé, estaba hablando y me dice, señor Rosas, cállese o lo voy a mandar a examen final. Y entonces volteo y le digo, pues no necesitaré estudiar.
¡Ay, sobradote!
Ya, entonces ya, me dice la maestra, a ver, repita conmigo, exageré. No exageré, no necesitaré estudiar.
Si gusta, me hace en este momento el examen. Sí,
exacto. Pregúnteme lo que quiera.
Fui insoportable con ella, pero en general era muy simpático y querido por todos mis maestros. Ni London. Ni... Pero tú querías estudiar historia, ¿no?
Fíjate que yo no estudié historia, no soy historiador, pero siempre me ha gustado, igual que a ti, Trino, leer historia, ¿no?
¿Qué eres, Patán?
Pues no lo vas a creer, yo estudié filosofía, imagínate. Eso.
Como entonces, tengo una historia.
¿Tú también estudiaste
filosofía? Pero un semestre, no cuenta, o sea.
Sí, bueno, yo sí sumas todo mi tiempo efectivo, también como un semestre.
¿No? ¡Brother!
Pero un desastre académico, y la neta no me gusta nada la carrera de filosofía, la verdad. O sea, me gusta leer filosofía en algún nivel, pero el rollo académico... Bueno, el rollo académico no es lo mío, creo que de nadie en esta, no, en esta mesa. No. Pero están diciendo ya que no desde ahí, desde la cabina.
Tampoco el Rudy. Tampoco el pachecazo de Rudy. Sí.
Pero en realidad pensé varias veces durante la carrera, que me la pasaba mal, la neta, en cambiar mi historia. No sé por qué no lo hice, fíjate. Ajá. Hubiera sido feliz. En la prepa yo también era un pésimo alumno y en la secundaria. ¿qué pasó? Pues no sé, cara, y me salí del camino, cara.
¿Eras bronquero?
No, nada más. Nada más disperso, ya disperso. Sabes, ¿no? Sí. No, bronquero no, ¿eh?
Ser disperso es buena señal.
Yo creo que sí. Y yo creo que eso es algo que ha tardado en entender la educación. Sí. Lo digo en serio. Pero era disperso. Y sin embargo, me iba bien en las materias de historia, fíjate. Nosotros teníamos una maestra que murió, caray, el año pasado. Dolores Nieto, una española, inteligentísima, además muy guapa mujer, súper elegante, así. Y era buenísima maestra, pero el tema es que era rudísima.
Rudísima.
No mames, cabrón. Entonces daba historia universal, historia de México. Sí. Y la neta a mí me iba bastante bien, fíjate, bastante bien. Y todavía me acuerdo de las campañas napoleónicas y de varias cosas por esta maestra. Pero era cabrona, man. Con una vez, no, ya ni me acuerdo bien cómo era el rollo, obviamente, pero los mayas creo que representaban los puntos cardinales con colores, ¿no? Me parece que ese es el tema. Quiero recordar. Entonces explica esto. No me acuerdo, ¿no? El norte blanco, el sur rojo, lo que sea, ¿no? Y al lado mío había un cuate que no era de muchas luces. Buen
¿Qué
tipo,
tal de bonito?
Sí. Bueno para el béisbol, muy bueno. Catcher.
Ok.
Fuerte. Un hombre, digamos, con ese tipo de aptitudes, pero no tanto.
Pero un animal.
Sí, pero. Sí, sí. Y la Lola, que le llamábamos, siempre daba la clase y en la siguiente clase, antes de empezar con la lección, digamos, seleccionaba dos o tres personas y tenía que repetir la clase pasada.
No manches.
Entonces, la clase, ¿no? Entonces, hacer una síntesis. Y entonces, puta, y además nos entraba por orden alfabético. Entonces, puta, me acuerdo que esa vez clava esa mirada irónica, cabrón, ¿no? Y dice, ¡paz! Se sentaba al lado mío, ¿no? Uh-huh. Patán, paz.
El gorila.
La clase. Y Paz empieza a temblar. Pero así, o sea, tal y como lo estoy contando, empieza norte, naranja, sur, verde. Pero así, o sea, así empezó su explicación. Y escuchas la voz de la Lola que dice, azul moteado. Es una carcajada en el salón, ya sabes.
Sí, claro.
Sí. No rebuzna. Porque no da el tono. ¿De acuerdo?
Oye.
Ya no se dan clases así, carajo.
Haciendo bullying.
Sí, sí, durísimo.
A mí también me tocó un profesor que te aventaba el borrador.
Sí, a mí también.
A mí también. Sí, claro. Ya. Bueno,
acá la letra había, con sangre entra.
Exacto. Aquí había un maestro en el Instituto de Ciencias que le decíamos el bombón. Era como gordito de esos que se fajaban como el generalísimo arriba del ombligo.
Arriba del ombligo, sí. Claro.
Y los escritorios eran escritorios de los años 60, como remodelados, pero ya tenían como ciertos hoyos. Entonces lo vimos, fue muy claro que la clase iba bien y este güey estaba con su dedo muy gordo, todo gordo él, jugando en ese hoyo y lo vimos que se le atoró en el hoyo. Entonces hizo como que no estaba pasando nada, pero sí nos dimos cuenta, algunos de los que están, yo soy de los de adelante porque soy Camacho, entonces estabas, ¿no?
De que estaba en un apuro.
Sí, Avaroa, Ballesteros, sí. Camacho, bueno, sí. Nos dimos cuenta, ¿qué pedo está? Y él seguía, pero ponía como el libro como encima y seguía como, y lo veíamos que estaba como sudando y ya le estaba valiendo madre la exposición de todo, entonces faltaban 10 minutos y vimos que estaba atorado, entonces digo, pueden salir desde ahorita, sí pueden salir. Entonces nos salimos todo el salón, pero dijimos, no mames, se le atoró el dedo, cierre la puerta, el último favor que salga, se peda, pues el final, sí señor, yo le cierro. Y había unas ventanas y dijimos, se le atoró el dedo, cabrón, entonces nos asomamos y estaba con el pie, cabrón, encima del escritorio.
¡Qué joya!
Dale así, cabrón, no, pues. O sea, ya estaba rojo y nos vio y dijo, háblenle a Toñito, que era el que,
el conserje.
El conserje que arreglaba todo ese pedo.
O sea, no, man, bueno, pobrecito. A mí, yo en serio tenía una pésima y merecida, además, merecidamente, mala reputación como alumno, ¿no? Sí era desmadrosón, digamos.
Pero te ves como, digo, no te ves, eres un cuate muy leído, muy todo ese rollo. ¿Qué pasó en ese camino?
Ah, pero es que yo leía en mi casa y cosas como que teníamos...
¿Desmadroso en qué sentido? O sea,
pues me gustaba literalmente echar desmadre en el salón. O sea, hacer ruido y atrás. Bromas tontas, sí, ya sabes, ¿no? Todo eso. Entonces era el clásico...
Prenderle papeles en una papelera y meterle un encendedor, ¿no?
Ese tipo de pendejadas, ¿no? Entonces, y de pronto un día cambia la maestra de música. O sea, hubo una maestra de música de toda la vida... y pues llega una señora de unos 65, 67 años, tal vez 70, bastante regordeta y así, ¿no? Y empieza a decir, bueno, ahora todos empiecen a hacer. Entonces todos nos quedamos viendo así como, ¿qué pedo, no? Sí. Entonces, pues, más por curiosidad que otra cosa, empezamos a hacer eso y se empieza a desnudar en la clase.
¿Cómo?
En neta, haciendo striptease. Loca.
México entonces, bizarro.
México bizarro.
No, entonces, ¿en serio?
Yo, te lo juro. No. Entonces, empezamos, algunos quedan pasmados y algunos nos empezamos a reír nerviosamente. Entonces,
gritaba, agarra pesos.
Y pues, saca. No, no, éramos gente muy decente. Entonces, saca como a 7 encabezando yo a la comitiva otra vez. Puta, ya voy a la dirección, ¿no? Patán otra vez. Digo, María Luisa, le digo a la directora. Neta, se estaba desnudando la maestra.
¡Chimbolero!
Sí, 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 sí. En efecto, se desnudó.
Oye, no, pues qué episodio.
Es rarísimo, ¿no? Y bueno, la despidieron al día siguiente, ¿no? Bueno, porque ya se constató que sí, pues, se desnudó.
¡Wow! O sea, qué maravilla.
Por eso no me gusta la docencia, mano. Claro que acaba uno. Y entonces no había smartphones.
Fíjate, historia bizarra. Allá por 1929, ese es el primer concurso de belleza mexicano, y gana una chavita de 18 años que se llama María Teresa Landa. Y entonces era preciosa la chavita, se va a concursar a Estados Unidos en el concurso de Miss Belleza, alguna cosa ya, pero pierde porque no era güerita y se regresa. La quieren contratar para que modele, pero dice, no, yo tengo mi novio en México, y se regresa a México a casarse con un general que le lleva unos 20 años aproximadamente. Entonces, María Teresa...
Y que ya estaba casado.
Ah, exactamente.
Y que ya estaba casado.
María Teresa no sabe que el general está casado, pero pues, vivían en el centro de la Ciudad de México, y de pronto un día que ella regresa de misa o alguna cosa así, ve el periódico y ve que a su marido tiene una demanda por bigamia de la por la otra mujer, que también se llama María Teresa.
No,
entonces, no debes tener los amores. Es muy complicado... Besar en dos bocas, sus nombres me causan errores. No, aquí no le causaron.
Aquí no hubo ningún error.
Pero espérate, entonces, la María Teresa, nuestra, digamos, protagonista de la historia en la Ciudad de México, cuando llega el marido, en unos celos así tan criminales, saca la pistola del marido y se la vacía y lo mata. Entonces la mandan a juicio. Entonces, los abogados, uno de los abogados había sido un excelente tribuno en la época de Madero, allá por el 13, y le recomienda que vaya enlutada totalmente, y además era preciosa, con su carmesí en los labios, y como el jurado era nada más de hombres, terminaron exonerándola. Pero, ¿de dónde viene la historia? Que empato con los maestros. Ella, obviamente, mata al marido, se arrepiente, no la meten a la cárcel, pero termina dando clases en la Escuela Nacional Preparatoria, clases de historia, y fue maestra de mi papá, María Teresa Landa, a la que en su momento se le conoció como la viuda negra.
Ah, no mames.
Bueno, y le dio clases además a mucha gente conocida, ¿eh?
Porque daba clases en la Escuela Nacional.
En la Escuela Nacional Preparatoria, porque además era una mujer bastante culta y bastante independiente y etcétera. Hay fotos por ahí, sí hay alguna foto de ella.
Se echó al general, qué huevos.
Se echó al general. Se echó al general por bígamo.
Sí, sí, sí. No, pues eso qué difícil, ¿no? Con las redes sociales y los teléfonos y todo, no, ya es muy difícil.
Ya, que, olvídalo, eso, cabrón, o sea.
Que no, pues que eso resultó que el papá en Culiacán tenía otra familia. No,
nada más con el Facebook, ¿cuántas veces ahí no te pueden cachar cualquier cosa?
Sí, claro, claro.
O si el típico que por terceras personas, oye, yo lo conozco, pero él sí estaba casado. Sí, ¿no? Sí. O sea, sí son las redes sociales y te pueden arruinar.
El inbox, o sea, con. Sí.
Pero esa maestra pasó a la historia como la viuda negra, y ahí se acabaron los jurados orales. Porque, pues, obviamente, los hombres son unos perros. Son unos hermosos.
Yo me acuerdo del mejor episodio del programa que tenía Pedro Ferriz Santa Cruz de Das el Zarpazo Uniroyal. ¿Te acuerdas que los metían en la cabina?
Sí.
Era de Historia de México. Y y estaba ya para ganar los 64,000 pesos un señor que sabía mucho de historia. La pregunta no recuerdo cuál fue y no la supo, cabrón. Y todo México, porque oías, das cuenta, en las casas de los lados. ¡No!
Había solidaridad. Sí.
O sea, no, ¿cómo es posible? O sea, ¿das el zarpazo? Sí, doy el zarpazo.
¡Tan,
ya
tan,
tenía!
Sí. ¡Tan, tan, 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 tan!
Que la teoría de este cabrón dice que adentro se vea peor. O sea, de afuera, ¡tan, pero adentro de la camina, ¡tan, tan! Para que no pudieras pensar. Bueno, así, cabrón,
perdió por un, haz de cuenta, una onda sobre Madero, de un detallito, ya sabes cómo era, y perdió, cabrón. No, no, es como ver al Atlas contra el
Toluca. Pero ese luego fue las 13 preguntas del 13, ¿no?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
¿No?
Ese después cambió a eso, sí, las 13.
Que era lo mismo, o sea, ibas cada semana a... vamos, por 313,313 pesos.
Bueno, sí. Que además, acuérdense, la semana pasada estábamos platicando sobre Pedro Ferriz y los ovnis.
Sí, sí, sí.
Pedro Ferriz.
Sí, sí, sí.
Pedro Ferriz.
Santa Cruz.
Era Santa Cruz,
sí,
exacto.
Sí, sí, que es era un señor súper simpático, ya grande, con sus cejas y todo eso, muy erudito, tenía su programa todavía de radio una vez a la semana.
Debe seguir habiendo concursos de ese tipo, digo, porque lo que sí se empezó como a abrir el asunto fue hacia concursos ya muy pesados de pruebas físicas.
Sí, no, bueno, y además
unos muy humillantes. Te
vendaban los ojos y cómete lo que te toque.
Exactamente.
¿No? Y entonces a ver, sí.
¿No viste el otro día de que metiendo en Japón, uh-huh, a una chava en una especie de columpio, a una pecera llena de serpientes y bichos?
No mames, no mames.
O sea,
no
mames. Una cosa tremenda, o sea, porque sí se le empiezan a enrollar y se dice, pues un momento de angustia espantoso.
Wow,
o sea.
No. Bueno, los japoneses son rudos para hacer televisión, ¿eh?
Sí,
aunque,
¿verdad?
Sí. Aunque es efectivamente como global ese rollo, ¿no? Mis papás ven alguno en televisión española. Yo creo que sí deben seguir existiendo. Porque además creo que tienen bastante rating, ¿eh?
Ah,
sí,
había claro. Uno muy famoso, ¿verdad?
No me acuerdo cómo se llaman, la verdad. Pero sí. Y se clavan. Y ves y contestas, ¿no? Y ajá, si te saben la respuesta. Y todos estos rollos.
Acá teníamos nuestro Sube Pelayo Sube.
Ah, claro. Uy.
Y aquí también era, ¿no? Gurrumina, ¿no?
Aquí esta, era Kipi Casado. Desde aquí lo hacía, desde Guadalajara. Pero era para toda la República. Y Gurrumina era una pajarita que le daba un, ¿no? Sí, un papelito.
Sí. Ah, sí, como las de los tipos restaurantes, sí, y los parques, ¿no?
Sí,
que,
claro.
Que te lee tu suerte, digamos, el pajarito, pero saben sacar papeles, ¿no?
Sí, sí. Y era el Pelayo era como el primero que empezó con eso.
Pa' arriba, papi, pa' arriba.
Que era el palo encebado.
El palo encebado.
Sube, Pelayo, sube.
Sí.
Sube, Pelayo, sí. Sube.
Yo me acuerdo vagamente de eso, fíjate. Mis papás lo alucinaban, ¿no?
Sí,
es que lo alucinaban.
Además, o sea, te prohibía que lo vieras.
Pues no una prohibición, pero un tremendo chantaje.
Ya, sí, claro.
¿No? Del tipo, bueno, si quieres ver imbecilidades, adelante, y volverte una persona lamentable en tu vida, hazlo, ya sabes, ¿no?
Es que sí era como muy en ese rollo de que, señora, no, mi cabecita blanca, yo sé que perdió, exacto, su hijo, pero le voy a regalar una mesa mini ping-pong, Pelayo, que era como esta mesita, güey, no mames,
sí,
para
sí,
jugar ping-pong.
Sí, 30 centímetros. Sí,
no, ¿cómo juegas ping-pong ahí, cabrón?
Sí.
Sí, porque lo que la familia quería era la lavadora, ¿verdad?
Sí,
estaban,
claro,
esperando que el papá lograra treparse aquello.
Lloraban.
Y la familia esperando que sí se lograra la lavadora.
Yo creo que el gran Chabelo sí era más legítimo en ese sentido,
ya,
¿no?
Ya. O sea, la catafixia.
Sí, y sí, la típica sala de muebles troncoso y eso.
Que los niños lloraban porque los papás,
claro,
sí querían eso.
Claro.
Ya habían ganado la avalancha.
La avalancha,
y
exacto.
Un juego, y un, exacto, castillo Exin.
Exacto.
Entonces ya decían,
exacto,
ya, papá, de la verga, vámonos a la verga, ya.
Ya chingué.
No, vamos por el muebles troncoso. Y sí ganaban, sí, los niños llorando. Sí, Chabelo. Sí. Te voy a regalar, cuate, eso también.
Chabelo sí sabía manejar las emociones, sí, o sea, un grande absoluto. ¿No lo vieron hace poco en el complot mongol?
Sale de serio, cabrón.
Sale de serio.
Sí. De militar.
Del jefe de la inteligencia militar mexicana.
¿Ah, sí?
¿No lo viste?
No.
Con su
voz.
Es una joya. El complot mongol es para mí una gran novela.
Es una novela. La película chafeó, ¿no?
A mí me gustó, fíjate, o sea, digamos, la novela, pues es la novela, ¿no? Uh-huh. Pero cumple, ¿no? Entonces, es Damián Alcázar, uh-huh, y salen de jefes de la inteligencia Eugenio Derbez.
Ah, sí, cierto,
y,
sí, cierto.
Y Chabelo.
Y Javier López.
Y Javier López. Y sale de serio.
¿Y qué? ¿La libra? O
sea, la libra, claro, la libra.
Pero
la
es
libra.
Que Chabelo era un poco como cuando hay solo un episodio de La Pantera Rosa donde habla.
Sí.
Así era Chabelo, porque tú siempre lo tenías en oído como niño, ¿no?
Sí,
y entonces,
sí,
cuando sale, creo que de Pepito y la lámpara maravillosa, que es el genio Chabelo, sí, habla en su voz normal, o sea, no habla de sí, oye, cuate.
Una voz sí, bastante sí, grave, además.
Sí, 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 nada que ver con el.
Nosotros en la escuela hacíamos ese juego porque ya sabes que. ¿Cómo? ¿Te apellidas Rosas qué?
Robles.
Ok, entonces nosotros en la escuela decíamos Robles Rosa, Robles Rosas, y entonces alguien que no te conoce dice Alejandro, ¿no? Entonces tú eres, te das de cuenta, Pérez, Olorzano, José Ignacio. Sí. Entonces tú eres Patán, ¿qué?
Tobío.
¿Eh?
Tobío.
Tobío. Sí. Tobío Patán, no, pues está fácil, ¿no? Sí. Julio, la chingada. Sí. Pero luego nosotros lo hacíamos, haz de cuenta, a ver si sabía, entonces decíamos, García, Joaquín, Borolas. O sea, entonces es al revés. Entonces era, Chabelo era López, Javier, Chabelo.
Ay, que no, sí está complejo, ¿eh?
No le entendí.
¿Mande? En Aine. O sea, ya estamos con Capulina. Sí, bueno. Logramos llegar a Capulina.
Empezaron en la fila hablando de literatura. Sí.
Y ya no van 20 minutos de programa. Ya estamos
González,
en Capulina.
González de Eulalio.
No sé.
Piporro.
Piporro. Claro, 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 Piporro.
Sí. No está mal, nomás no me lo están agarrando ahorita.
Sí, es cosa de un tempito, ¿no?
Pero llegamos a Capulina.
Llegamos a Capulina. Sí, sí. Ese sí era malísimo, ¿eh? O sea, no, ahí sí, sí no hay, ahí sí, perdón,
sí, con todo hasta, cariño. Hasta incluso un poquito de terror.
Puede ser, no lo sé, puede ser.
Es muy básico, es como los payasos de que van a las fiestas infantiles, que son como muy primarios, muy básicos.
Pero acuérdate que fue un éxito porque hasta tenía su Capulinita.
Sí. No, y una revista, ¿no?
Una revista, sí, en la revista. Capulinita, sí.
Por supuesto.
No, en mi casa ese sí estaba abiertamente prohibido. O sea, ahí sí, chingue su madre. No,
o sea, claro, hay una cosa que es espantosa que se llama Cascabelito, que sale...
No lo ubico, fíjate.
¿Qué es eso? Cascabelito es de unos muñecos, unos títeres que cobran vida y se quema el circo y nomás lo ve un niño y Capulina, ven, que los monos se mueven. Y yo me aterraba, que habíamos salido del cine de chavito, y ya no quería ver yo los pinches títeres.
¿Pero
no,
era una comedia o si era de terror?
No, era media dramedy, digo. No sabían ese término, pero como comedia con
drama. ¿Cómo se llama? ¿Cascabelito?
Cascabelito.
¿Así se llama la película?
Ponlo, busquen en YouTube ahorita, amigos, están ahí, busquen Cascabelito de Capulina.
Es que las cosas que veíamos, ¿verdad? Porque no había opción, pues. O sea, veían lo que había en la tele.
Como dice Bef, que era que México en esa época era como Corea del Norte, ¿no? Que nomás había tres canales y te salías a jugar fútbol y regresabas y ya se te había perdido el programa de Viaje al Fondo del Mar. Y entonces, ¿y qué pasó, cabrón? Entonces en la escuela te dices, no, cabrón, entonces sale un pinche pulpote, cabrón, agarra el Sibiu y le da vuelta y tú estás, ¿y cuándo van a volver a pasar eso, cabrón?
Sí, o sea, ¿te acuerdas?
Pues, además, sabes, esas escenas de todos para un lado, todos para el otro, sí, cuando el monstruo...
¿Sabes lo que hacía Irving Allen, que era el productor? Porque ya sabes, a mí me encanta esa pinche serie, entonces me compraba yo los... ¿Cómo hacía la serie? El Sibiu lo tengo.
¿Tienes el Sibiu?
Tengo el Sibiu.
Es increíble.
Entonces, Irving Allen lo que hacía es que los ponía, la cámara hacía esto del movimiento de izquierda a derecha y él con un bote pegaba y sabía que el primero era a la izquierda, segundo a la derecha. Entonces, así hacían. Si veía a Irving Allen que hacía la cámara así, entonces ¡pac! Entonces iban todos por uno, para el otro.
Se le hacía falta una cosa.
Se leían chispitas de.
Sí, se leían chispitas.
Sí,
era. A mí me encantaba esa serie, ¿eh?
Era aburridísima, cabrón.
Puta, eso es lo que metemos. O sea, sí, yo nunca la volví a ver.
No, es que duran una hora y son aburridísimas.
Hay cosas que mejor no hay que.
No hay que regresar.
Son muy aburridas.
Músicas,
sí,
este.
Sí, estoy de acuerdo.
O sea, no, o sea, cosas que te gustaron mucho de joven. Hay que dejarlas así, ¿no? O sea,
sí.
No regresar a ver si sí era cierto que estaban padres.
Sí, fíjate que... y no vamos a hablar de matrimonios aquí, ¿no? Porque fíjate que el otro día... Bueno, no el otro día, hace ya un tiempo, Paco Ignacio Taibo sacó un libro que es una especie de homenaje a Sandokan, el personaje de Emilio Salgari.
Sí.
Que, bueno, pues fue, para los que no lo conozcan, que serán casi todos porque está muy olvidado, pues un escritor muy popular en el siglo XIX y en una buena parte del XX... italiano, que escribía novela de aventuras.
Mi jefe tenía libros de Salgari.
Fíjate, yo tuve, o sea, yo creo que soy la última generación que leyó libros de Salgari, que mi papá se los compró a mi primo, me acuerdo, que es bastante más grande que yo. Entonces, y me los heredó, ¿no? Entonces, luego, ¿saben qué hice? Es que también uno hace unas pendejadas. Luego la vendí para comprar, digo, estaba bien, pero para comprar Asterix. Entonces, bueno, estuvo chido.
Bueno, estuvo chido. Eso está digno. Si me habías dicho el Capulinita, dice.
Sí, no, o sea, sí.
Para comprar el Santos.
Pero el caso es que Paco hace un homenaje, o sea, una novela homenaje, digamos, a Salgari. Le digo, oye, cabrón, no mames, o sea, creo que me tocó entrevistar. Le digo, oye, güey, yo no he vuelto a leer a Salgari, cabrón. Dice, no lo hagas. Es malísimo, me dice.
No.
Sí, es muy malo, Patán, muy, muy malo. Sí, entonces dije, ah, no, y no lo he hecho, ¿eh?
Así está.
No
así
lo he hecho.
Déjalo ahí. Yo sí he cometido esos errores que dice Gis.
En música, ok.
No, en películas. Entonces, compro, haz de cuenta, una que me fascinó, que me moría de risa, cabrón, que se llama Robinson Crusoe en el siglo XX. Y es con Dick Van Dyke. Y es exactamente la misma historia de Robinson Crusoe, pero él es un piloto de guerra que cae en el medio del Pacífico a una isla. Pero es malísima lo que le sigue, pero chafa. Yo me acuerdo haberme muerto de risa de carcajadas y, ¿no? Por ver a las películas de Disney, era de Disney.
Y entonces fue agüite.
Sí, porque dices, uy, no, y además es.
O sea, además debe ser difícil de conseguir. Sí, es un plomazo.
Es un plomo. O sea, siempre hace caritas y la chingada.
Sí.
Dices,
puta. Es insoportable. No, ¿te acuerdas las películas que hacía con Doris Day?
Sí, sí, sí.
Híjole,
sí,
no, claro, cabrón.
Siempre estaba bailando, cabrón.
No, sí. O sea, por ejemplo, tú ves todavía. Me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan de cuando empezaron estos monstruos gigantes, que el tiburón, que tentáculos. Había una de ahí que se llamaba el Yeti.
Sí, sí, claro, claro.
Yo me acuerdo que en ese momento pues me gustó, wow, el Yeti gigante ahí, como el hombre de las nieves y todo eso. La vi al cabo del tiempo, hasta el cierre se le veía al
sí,
Yeti.
Sí, teníamos otra mirada.
Es
sí,
una mirada total, realmente de susto a, sí, no al detalle, ¿no?
Pero fíjate, hay otras que a mí me parece que las sigues viendo y están padrísimas. Furia de Titanes, sí, la original.
¿Es buena?
No, bueno, sí, claro, sí, las de Sinbad.
Las de Sinbad y el Ojo del Tigre.
Que tiene que ver con esto.
Y sí, la otra, la de... Que lo viejito se ve sabroso, ¿verdad?
Porque además eran las primeras animaciones, movimiento, ¿no?
Es que es Ray Valhausen, ¿cómo se llama sí, el que hace los efectos?
Tiene cosas bien padres, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo así vagamente.
Furia de Titanes es mil veces mejor que el remake que quisieron hacer hace como 5 años.
Ah, ese es un plomazo.
Es horrible.
O Jason y los Argonautas, que se pelea contra unos esqueletos.
Cuando es Talos.
Ah, sí.
Que ahora en la exposición de Guillermo del Toro ahí estaba, sí, unas miniaturas de los
son
esqueletos.
Son las originales.
Y Talos, cuando entra supuestamente Hércules.
Ajá.
¿Cómo le hacía? Supuestamente para agarrar fuerza le hacía como las caricaturas de antes. Le hace... Y entonces ya
se soplaba las manos.
Sí, se soplaba las manos y ya con eso sí abre la puerta.
Sí. Como Popeye, ¿no? Que sí, se infla los bíceps, ¿no?
Porque luego se empezó a poner tan prodigioso el rollo de los efectos especiales que ya todo el mundo anda quisquillosísimo, ¿verdad? O sea, de que todo tiene que ser a un grado así de exactitud, pero entonces ya todo te salta como mal.
Sí, claro. O sea, no puedes ver Star Wars, pues, o sea, ¿no? Sí, o sea, la original.
Exacto, ¿no? O sea, exacto.
No, sí, sí. Y bueno, y por ejemplo, alguien que quiso regresar a propósito para no utilizar la digitalización fue Coppola en Bram Stoker Drácula. El Drácula de ahí es todos los efectos que hay son hechos a la antigua.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Entonces no se ve nada, no ves absolutamente nada digitalizado en la película.
Cuando salen de la cama las vampiras, se ve padrísimo.
Que es una de ellas, es Mónica Bellucci, ¿eh? Ojo.
Uy, sí, cierto.
Sí, guapísima.
Aquí hay peligro.
Las arpías.
Aquí hay peligro.
Sí, 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 las arpías. Esa película tiene una anécdota que me platicaba del Toro, que decía que Gary Oldman estaba en su peor momento de meterse de tocho, cabrón.
Muy alcohólico, además.
Muy alcohólico, pero de todo. Y entonces tiene un diálogo en donde
tiene pelo de invertido, como
sí,
dice Homero.
Sí, sí, claro. En el idioma rumano, que no sé cuál sería, tenía que decir toda una onda y estaba en su digamos, tráiler hasta la madre. Entonces Coppola dice, güey, tenemos que filmarla. Él tiene que decirlo bien, el diálogo, en el idioma y con la espada pegarle exactamente en el círculo de la cruz, porque ahí está el efecto especial donde sangre. Cuando truena sale la sangre. Pero este güey está hasta el queque. Entonces que llegó y le dijo, maestro, no mames, o sea, esto tiene que filmarse ya, porque dijo, no, sí lo hago, cabrón. Y llegó,
por
supuesto, llegó hasta puestazo, cabrón, y recitó perfecto, le pegó así, terminó, corte la escena, se regresó a meterse en más cosas.
No, era tremendo Gary Oldman, sí. Es un gran actor, ¿no? Sí, sí, ahí sí, sale, sí. Recuerden también Tom Waits.
Sí, sí, sí.
Al principio comiéndose una cucaracha, ¿no?
Ah, claro.
Sí.
Pero lo que tiene Gary Oldman es como lo que decimos de Pacino, que es, si no tienes un buen director...
Eso, que lo controle.
Es exagerado, es. Se le va a una onda como ya de...
Sí.
De teatral exagerada.
Sí, como de mis compañeros de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ¿no?
Sí, sí,
este,
sí.
No, me tocó ver unas cosas que no te puedo explicar, ¿no?
Eso es fantástico. A mí me encanta ir a ver como esas cosas malas porque
a mí también.
Me da mucha risa y de ahí salen cosas.
Sí, para ti es materia prima, ¿no?
Sí, es como todas esas películas de clase B de los 50, 60, que son malísimas de monstruos, pero hay joyas para hacer doblajes.
No, pero las de monstruos de esos años, pero mexicana, la de Clavidad, ¿crees? Contra los monstruos, no.
Se llamaba la nave de los monstruos.
Y además,
la nave de los monstruos.
No, qué monstruos además.
Es del Willy, lo entrevistó, ya ves que Ponchito tenía Ponchivisión y ajá, fue de las últimas entrevistas a Piporro antes de morir. Y todavía tenía su rollo, dice, muy, muy erguidito el cabrón y lo tenía. Entonces dijo, oiga, señor Eulalio, ¿y usted qué opina de las películas, de la película La Nave de los Monstruos, o sea, la que hizo? O sea, ¿está orgulloso de ella? Dice, oye, ¿cómo no? Fue el antecedente del Star Wars.
Pero hay toda una subcategoría del terror en el cine mexicano que es espectacular. O sea, no... Capulina contra los monstruos.
Ah, sí.
Capulina contra los, Chabelo monstruos, contra los monstruos. Pepito y Chabelo contra los monstruos. Sí, 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 sí. Que llegaron a dignificar lo hecho por Capulina, digamos.
Bueno, ¿no? Y te voy a decir, esto lo dicen en Guanajuato, que realmente lo de las momias que existen hace tiempo, lo hizo internacionalmente famoso el lugar, el Santo,
claro.
Contra las
momias de Guanajuato.
Porque si no lo hace el Santo, no tiene ese madrazo de que la gente ya quería ir a ver las momias porque sí existían. Y es el Santo el que le da ese empujón, digamos, a Guanajuato.
Fíjate que en el Bizarro 2 sí, hicimos un apartadito de películas raras, ¿no? Y hay una, ahí le encargo a nuestro auditorio, ¿verdad?
Que la busque.
Sí, porque fíjate, yo me acuerdo que la vi pues, en aquellos viejos tiempos que, insisto, veías lo que había, ¿no?
Sí.
Y es una de luchadores, pero no es el Santo, no es Blue Demon, o sea, no. Es algo, no es tan mainstream, digamos.
Yo las vi todas, a ver si...
Sí. Dime. Entonces, había un científico loco, obviamente, que le acaba de hacer un trasplante de cerebro a un güey, ajá, ¿ok? Entonces, el güey está, ya sabes, en la camilla, así, y empieza a convulsionar, ¿no? Y el científico dice, para mí, una de las mejores frases de la historia del cine mexicano. No se preocupen. Está experimentando el clásico síndrome del trasplante de cerebro. No, eso es una maravilla.
No, claro.
Oye, pero también de esa época sí hubo como una generación de películas, 6 aproximadamente, buenísimas de miedo.
Sí.
Por ejemplo, Más Negro que la Noche.
Sí, como no.
Su primera versión es buenísima. Ver, además, chulísimas, Lucía Méndez, Claudia Islas, Elena Rojo, chavititas de 19, 20 años.
Sí.
Luego estaba la de Veneno para las Hadas.
Ajá.
Sí, es buena.
Es muy buena.
El Niño de Piedra.
Sí.
No, bueno, ¿cuánta laguna?
Sí, tengo yo. La del Viento.
Hasta el Viento tiene miedo.
Esa es buenísima.
Y la tía Alejandra.
Esa sí no la vi, fíjate.
Isabel la Corona.
No, esa sí no la vi.
Buenísimas todas. Luego hicieron los remakes ahora en los últimos años y... Nefastas todas.
Sí.
No hay ninguna que se salve, ni Más Negro que la Noche, ni Veneno para las Hadas que les hicieron. No, esas versiones han de ser del 70.
Sí.
Más Negro que la Noche, ¿cuál es el tema ahí?
Es la historia de una tía que vive con su gato en su casa y entonces se muere y le deja de herencia a una de Lucía Méndez, una de ellas, pues una lana, ¿no? Entonces llega ella con sus amigas a la casa y matan al gato que era la adoración. Becker se llamaba el gato. Matan al gato que era la adoración de la viejita. Y entonces la viejita se empieza a aparecer en las noches y las va matando una a una. Ahí sí, al final todo se muere.
Yo fíjense que en una de esas noches que tus papás se iban de cena y estás chavito, entonces veías la tele sin permiso, ¿no?
La caldera del diablo, yo me acuerdo.
Ah, bueno, la caldera del diablo. Yo vi una que... Creo que se llamaba La Muñeca y que, así como Piporro es el antecedente de Star Wars, este es el antecedente de Chucky, cabrón. Porque una muñeca poseída.
Sí, cuando era Karen Black.
Es posible que sí, es que estaba muy chavito.
Es un episodio de Galería Nocturna.
Ah, lo mejor es eso.
Y es esa, a Karen Black le regalan, no sé si es un monito vudú o una monita.
Es que, ah, no, es que era como una muñeca de las de antes. O sea,
entonces es dimensión desconocida. Entonces,
puede ser. No, sabes el miedo. O sea, terror durante noches y noches. Yo muy chavito.
Ahí el problema era cuando terminaba el programa y tenías que regresar a tu cuarto.
Ah, claro.
Ahí se ponía muy mal.
Solo.
Sí, sí.
Lo mismo nos pasó a algunos. Aquí vienen las confesiones. Con el capítulo de la bruja de señorita Cometa.
Ah, claro.
Sí, claro. Bueno.
Bota, bota.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahí qué sucede? O sea,
pues no me acuerdo, sí. Pero hay una bruja terrorífica. Bueno, sí, así la
muy
recuerdo,
como,
¿no?
Como la onda como buto de japonés. Sí. Como, sí, que te saca mucho de onda.
Y además todo el capítulo es súper siniestro, porque es esa niñita que está en la carretera.
Hay un conocimiento en ese señor.
Botando la pelota, ¿no? Y sí. Así es como... Llega Koji Takeshi con la niñita y entonces, ay, ¿me dejas ver tu pelota? ¿La puedo botar? Sí. Y entonces la pelota está embrujada y entonces la pelota se le va de las manos a Koji o a Takeshi y la niña empieza a llorar. Entonces, ay, no. Entonces empiezan a bajar por el bosque Koji, Takeshi y la niñita buscando la pelota hasta que llegan a donde vive la bruja, que los recibe como una linda ancianita. Ay, me pasen aquí, ¿no? Y en la noche, puta, se convierte. Es una cosa verdaderamente
espeluznante. Sí, es siniestra, ¿no?
Sí,
no,
sí, pero ¿sabes qué?
Todos quedamos marcados.
No hay que revisarla. No, sí.
No, ya la sí, puedes. Ya. No, ya. Y está,
sí, se puede
no
ver. Sí.
¿Dónde
sí,
está?
Está en Amazon, está Señorita Cometa o en Netflix.
No me digas.
Sí, está todo. No con los doblajes que teníamos nosotros.
No, es que eso
se perdió en el sismo.
Pero están esas. Ah. Mira, y yo tengo en DVD. Todo Galería Nocturna.
Ah,
wow. Y ¿se acuerdan de esa? Esa es Roddy McDowall, que era el que hacía uno de los del Planeta de los Simios, pero él era un actor como inglés. Y él mata a su tío, porque tiene una casa, ya sabes, como en el sur de Estados Unidos, de esos que tienen unos pilazotes y la chica. Lo mata porque lo pone junto a la ventana a que le dé aire y se muere de una neumonía. Pero hay un cuadro, cuando va bajando, hay un cuadro donde se ve la casa y se ve el panteón. Entonces, cuando ya está celebrando con unas ahí chavas que invitó de la vida alegre, él va subiendo como al cuarto, pero ve que en el cuadro, el
cuadro cambió.
No, sí, cambió porque en el panteón está abierto ya la tumba del tío. Entonces ves el monito ahí, entonces él agarra el cuadro, va y lo quema, pues ya pedo, y ya más corre la chava. ¡Ay, lárguense! En la chingada, como en esta histeria, en la chingada, ya sube otra vez pedo y como tirándole mala onda al... Y ve que ya viene el viejito caminando, el mismo cuadro, pero ya viene caminando hasta que...
¡Qué chido!
Hasta que se oye que tocan a la puerta y él ya está asustado y se muere de un infarto. ¿No quieren que les cuente lo que sigue? Sí, ¿no?
¡Sí! Entonces,
resulta que el mayordomo mandó hacer con un pintor... esos cuadros para irlo cambiando porque el mayordomo quedarse con la herencia, era el que seguía.
Pero qué complicado, cabrón.
Entonces el mayordomo ya le está pagando al güey que era el pintor y entonces dice, y esos son los cuadros y los, muy bien, te felicito, lo hiciste muy bien. Y entonces ya está él igual, no sé por qué, pero invita también a las muchachas para ponerse una peda con él.
¿Por qué se les ocurrió hacer eso?
El mayordomo está ahí. Y de repente ve el cuadro, pero ya vienen los dos. Pero ese cuadro ya es de neta. Sí,
eso
viene,
está chingón, ¿ya ves?
Sí viene el tío y viene el sobrino por él.
¿Pero eso es Galería Nocturna?
Galería Nocturna. Rod Serling lo
presentó. Pero sabes que yo creo que ahí perdimos mucho con ese tipo de series que ya no hay.
Sí.
Creo que por ahí está American Horror History, ¿no?
Sí, sí.
Pero...
No, pero es luego pero demasiado rebuscada.
No, y yo creo que cuenta una buena historia en 40 minutos. No en una temporada de 12.
Ese es el
por ejemplo,
tema.
En Netflix, no sé si tú ya hablaste de esta serie. Tiene un nombre francés. Es de terror.
¿Revenant?
No, te voy a decir por qué. Porque a nadie de mis compañeros les gusta ver cosas de terror.
Bueno, está muy bien la serie de miedo.
Okay.
Pero a mí me gustaba mucho así, corta. O sea,
sí,
que te aterres que 30.
Exacto. Tres episodios de. Duraba una hora y cada episodio, digamos, 20 y tantos minutos. 20, 2, 4, 6 y eran los 3 episodios de la noche.
Yo creo que si te hubieran dicho a esa edad, cuando estabas perdiendo todo el tiempo viendo pura peli y de así, que te hubieran dicho, tú vas a estar en un programa de análisis de series y de...
No, yo había dicho, es la chamba ideal. Y ahora que lo tengo, digo, qué hueva, tengo que ver las pinches series.
Sí.
Y me pagan.
Sí, sí.
Eso es lo que pasa. Sí. Se nos acabó el tiempo.
Bueno, platicamos de
mucho. ¡Oye! Cosas, Sí.
No, pues ¿sabes qué? Una tercera hora.
Oigan, muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Trino. Julio
gracias.
Patán, Alejandro Rosas. México Bizarro está ahí, el volumen 1-2. Los libros, por supuesto, de historia de Alejandro Rosas.
Hernán Cortés es el que pueden conseguir ahorita también.
Hernán Cortés. Muy
eso.
Bien.
Sí. Compré,
ahorita,
compré.
Ahorita ya pues vamos a ponernos hasta el cepillo, ¿no? O
sea, hasta
el,
sí. Hasta, ¿cómo decía? Hasta el rifle.
Sí. Vamos a ponernos bizarros.
Eso. Gracias, gracias, gracias a los dos. Gracias.
Muy buenas tardes.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.